Queridos jóvenes, antes de que entremos en el bosquejo del mensaje 4, quiero expresar que por una parte estoy triste porque no puedo estar con todos vosotros, de que no podemos estar juntos en Mawachija este año, pero por otra parte estoy muy agradecido y muy lleno de gracias, de que gracias al uso de la tecnología, de un modo, aún podemos estar juntos y yo todavía puedo compartir con vosotros desde mi corazón, desde la palabra de Dios. Ahora, el mensaje 4 tiene un título algo complicado. Déjenme que se los lea. Dice: Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la obra cegadora demoníaca que impide que las personas vean la historia divina dentro de la historia humana. Cuando yo leí el título por primera vez, pensé: wow, este mensaje posiblemente va a ser complicado. No estoy seguro de que yo sea la persona adecuada para dar este mensaje. Bueno, ya sea que lo sea o no, he disfrutado mucho introducirme en este bosquejo y aprender muchas cosas y ver muchas cosas. Y me gustaría compartir con vosotros de que a medida que cubramos el bosquejo, debemos estar orando: Señor, sálvame de toda ceguera que produce el enemigo, de todo lo que haga que yo no vea lo que tú quieres que yo vea. Y a medida que oramos esto, necesitamos creer que Dios escucha esta clase de oraciones y Dios responde esta clase de oraciones. Y que cuando oramos de este modo, el Señor puede resplandecer y el Señor puede permitir hacer que veamos. Y lo que queremos ver es la historia divina dentro de la historia humana. Aquí estamos tocando dos historias. Tocamos la historia humana. Esta es la historia del hombre, la historia humana. Esa historia es, de cierto modo, externa y física. Es fácil, sencillo de ver esta historia y es sencillo conocerla. Muchos de vosotros en vuestros institutos, en vuestras escuelas, estáis dando clases de historia donde estudian la historia humana externa y visible. Pero esa no es la única historia en el universo. También tenemos la historia divina, y esta es la historia de Dios. Por una parte, aunque la historia del hombre es externa y física, la historia de Dios es, de cierto modo, escondida, misteriosa, y al hombre no le es fácil verla. Así que debemos pedirle a Dios que nos dé la escena, que veamos su historia dentro de la historia humana. Así que déjenme usar una ilustración muy sencilla. La primera historia en el universo es la historia de Dios, porque Dios es eterno. Él es el Dios eterno. Él es aquel que no tiene principio ni final. El hombre no es eterno, pero Dios es eterno. Así que comenzamos. Puedo usar aquí mi mano para ilustrar. Comenzamos con la historia divina. Y esta historia divina no tiene comienzo. Yo no sé cómo ilustrar eso, pero pueden usar vuestras mentes para imaginarse que la historia divina no tiene comienzo. Y luego debemos darnos cuenta de que la Biblia nos dice que Dios, existiendo en la eternidad pasada, algo se produjo en su corazón, su beneplácito. Y este beneplácito finalmente llegó a ser su propósito eterno, su voluntad, donde Dios dice: voy a llevar a cabo aquello que me hace feliz. ¿Y qué es lo que hace a Dios feliz? Es el hombre, y que Dios se forje a sí mismo en el hombre para hacer que el hombre sea uno con él, a fin de que el hombre exprese a Dios. Así que esto ocurrió en Dios, la historia divina, en la eternidad pasada. Y luego un día Dios vino y llevó a cabo una obra de creación. Y la mejor obra en esta obra de creación fue la creación del hombre. Así que ahora con Adán en Génesis tenemos el comienzo de la historia humana. No solamente en el universo existe la historia divina. Ahora también tenemos la historia humana. Y por 4.000 años tenemos la historia humana y la historia divina. Pero la historia divina estaba solamente con la historia humana. Voy a hacer aquí una pausa y vamos a continuar con esta ilustración más tarde en el bosquejo. Y vamos a ver cómo un día la historia divina entró en la historia humana. Así que vamos al punto Romanos 1. Dice, Nabucodonosor tuvo un maravilloso sueño en el que vio una gran imagen humana. Ese sueño debió haberlo impresionado profundamente, pero debido a que no tenía un corazón por los intereses de Dios, él olvidó en qué consistía el sueño. Así que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y voy a leeros Daniel, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor soñó y su espíritu se turbó y su sueño lo dejó. Se le fue el sueño. Así que él tuvo un sueño y ese sueño hizo que él estuviera inquieto. Pero cuando se levantó del sueño, no podía acordarse del sueño. Y no sabía qué significaba el sueño. Así que estaba preocupado. Él quería conocer de qué trataba ese sueño y qué quería decir. Nabucodonosor era un general victorioso. Aún así, él no podía recordar el sueño y menos aún entenderlo. Y el motivo es que su corazón no estaba puesto en los intereses de Dios. Por el contrario, el corazón de Nabucodonosor estaba puesto en la gloria mundana y en el poder. Y debido a que su corazón estaba puesto en esas cosas, a él no le era posible recordar el sueño ni entenderlo. No voy a leeros el capítulo entero, pero espero que lo lean por vuestra cuenta o en vuestro tiempo de grupos. Así que después de tener ese sueño, él quería saber de qué trataba ese sueño. Así que él fue a sus sabios, los magos, sus consejeros, los que le daban consejo. Y les dijo, bueno, primero tenéis que decirme cuál era el sueño. Y en segundo lugar, me tenéis que decir su interpretación. Y luego los sabios respondieron, nunca un rey ha pedido esto de sus sabios, que tengamos que deciros un sueño que del cual tú mismo no te acuerdas. Pero si nos dices el sueño, te lo vamos a interpretar. Pero el rey no les escuchó y les dijo, no, tenéis que decirme cuál era el sueño y su interpretación, o os voy a matar a todos. Bueno, ninguno pudo conocer el sueño y mucho menos interpretarlo. Así que los guardaespaldas del rey fueron a prender a los sabios del rey para matarlos. Y cuando los guardaespaldas del rey fueron a Daniel, Daniel les preguntó qué ocurría. Y cuando ellos le explicaron, Daniel entró en la presencia de Nabucodonosor y le pidió a Nabucodonosor que le diera un poco de tiempo para que pudiera aprender cuál era el sueño y para que pudiera interpretarlo. Así que déjenme que yo os lea lo que Daniel hizo después que el rey Nabucodonosor le dio un poco de tiempo para aprender cuál era el sueño y para encontrar la interpretación del sueño. Estamos en el capítulo 2, versículo 17. Entonces se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran compasiones delante del Dios de los cielos acerca de este misterio. Este es el sueño, a fin de que Daniel y sus compañeros no fueran destruidos con los demás sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios de los cielos. Entonces Daniel fue a encontrarse con sus compañeros. Y estos compañeros dicen que ellos hicieron una petición al Dios de los cielos para que Dios tuviera compasión de ellos y les revelara ese misterio, ese sueño que Dios le había dado al rey Nabucodonosor. Así que con esto quisiera traer dos puntos. Recuerden, Nabucodonosor no podía acordarse del sueño ni entenderlo, porque su corazón no estaba puesto en los intereses de Dios, sino en sus propios intereses. Él buscaba ganar gloria y poder en el mundo. Y punto B nos muestra que Daniel era diferente. El corazón de Daniel era diferente. Pero Daniel, un hombre que había fijado su corazón en las cosas espirituales relacionadas con los intereses de Dios sobre la tierra, no había tenido el sueño. Sin embargo, recibió la visión de parte de Dios en cuanto a dicho sueño y lo interpretó. Este sueño, cuando vemos este sueño y vemos su interpretación, jóvenes, este sueño realmente llega a ser una visión controladora para guardar al pueblo de Dios. Estos somos nosotros, vosotros, los jóvenes del mundo. Esa visión, ese sueño, es muy importante para que veamos. Perdón, ver ese sueño puede llegar a ser una visión controladora, porque Daniel pudo ver el sueño porque él recibió la interpretación debido a que su corazón, él tenía un corazón por las cosas espirituales, él tenía un corazón relacionado con los intereses, él tiene un corazón, perdón, por los intereses de Dios en la tierra. Jóvenes, me gustaría hablaros en cuanto a vuestros corazones, a vuestro corazón. Ejercitaos en tener un corazón que está vuelto a Dios. Cuando nuestro corazón está vuelto a Dios, al Señor, los velos son quitados para que podamos ver las cosas de Dios, las cosas relacionadas, concernientes a los intereses de Dios en la tierra. Podemos ver cosas espirituales. Cuidad de vuestro corazón. Ejercitaos en tener un corazón que se vuelve al Señor y no un corazón que se vuelve al mundo, que busca la gloria y el poder que el mundo tiene que ofrecer. Un corazón que se vuelva al mundo, de este modo se estará velado y no verá las cosas de Dios. Yo sé, nuestro corazón está atraído por las cosas del mundo, pero me gustaría deciros que vuestro corazón puede volverse del mundo, puede volverse de las cosas del mundo a las cuales es atraído. Y cuando se vuelve este corazón, es un corazón que puede ver lo que Dios está haciendo en la tierra hoy. Así que os animo, practicad, volver vuestro corazón al Señor. Sabéis, cuando yo consideraba esto, me acordaba de cuando yo era un joven, cuando estaba en la preparatoria. Y aun cuando estaba en reuniones de jóvenes o iba a conferencias para jóvenes, yo me sentaba en las reuniones y los hermanos estaban hablando algo en cuanto la palabra de Dios, hablando de cosas espirituales, hablando acerca de los intereses de Dios en la tierra. Y había momentos, veces, no os diré cuántas, pero más de una, hubo momentos en los que mi corazón no estaba en la reunión. Mi corazón estaba en otro lugar, mi corazón estaba pensando en cuanto a cosas en el mundo. Especialmente cierto deporte que me gustaba mucho jugar. Y muchas veces yo estaba en la reunión mirando el reloj, preguntándome cuándo va a llegar el final de la reunión para que pudiera salir, encontrar a mis amigos o reunir a los hermanos para jugar este juego en particular. No os voy a decir qué juego es. A veces miraba por la ventana, miraba el tiempo, decía, oh, va a ser buen tiempo para que podamos jugar este juego. Bueno, debo deciros, en esas reuniones, cuando mi corazón estaba vuelto a las cosas del mundo, yo no escuchaba lo que los hermanos hablaban. Sí, yo escuchaba palabras, yo escuchaba hablar, pero no me acuerdo de lo que hablaban. Parecido a lo que le ocurría a Nabucodonosor. Él tuvo un sueño, él sabía que había tenido un sueño, pero no se acordaba de él. Yo sabía que me había sentado en la reunión de jóvenes, en la conferencia para jóvenes, pero no me acordaba de qué se había hablado. Así que es posible que a veces os encontréis así cuando estáis en la reunión de jóvenes, a veces durante las conferencias para jóvenes. Y cuando te encuentres así, simplemente practica volver tu corazón de vuelta al Señor. Decirle al Señor que lo amas, ¿saben? El Señor nos dio un corazón nuevo, nos dio un corazón que le ama. El segundo punto es que Daniel no estaba solo. Daniel tenía compañeros y jóvenes. Nosotros todos necesitamos compañeros. Daniel necesitaba tres compañeros. Vosotros y yo necesitamos al menos tres compañeros. Y en este registro de Daniel capítulo 2, cuando Daniel se dio cuenta de este asunto tan difícil que él tenía que encontrar cuál era el sueño de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor no se le iba a decir, y también su interpretación. Inmediatamente él fue a sus compañeros, pero ¿se dan cuenta de que ninguno de sus compañeros tuvo la respuesta? Ninguno sabía cuál era el sueño, ninguno sabía su interpretación. Pero ¿qué hicieron esos compañeros y Daniel? Ellos oraron. Ellos oraron juntos. Ellos pidieron de parte de Dios. Pidieron a Dios, el Dios de los cielos, que él tuviera compasión de ellos y les revelara ese misterio. Todos necesitamos compañeros. Y no es que nuestros compañeros sean mejores que nosotros, más que nosotros, que saben más que nosotros, conocen la respuesta cuando nosotros no. No. Nuestros compañeros son aquellos que pueden ayudarnos a volver nuestro corazón al Señor y pueden ayudarnos a orar, a convertir, a llevar situaciones difíciles al Señor. No piensan que Daniel se encontró en una situación difícil una vez que él se dio cuenta de lo que Nabucodonosor quería. A veces nos encontráis también en situaciones difíciles. Bueno, llévensela a vuestros compañeros y necesariamente ellos no van a tener la respuesta, pero os van a poder ayudar a orar a Dios, aquel que está lleno de compasión, aquel que tiene la respuesta, aquel que tiene la salida para nosotros, que tiene la manera para que nosotros podamos avanzar. Voy a leer B puntos 1 y 2. Pero Daniel, perdón, 1 y 2, dice: Daniel reunió a sus compañeros, su grupo vital, para orar con respecto al pedido de Nabucodonosor. Dios le dio a conocer el misterio de Daniel en visión de noche. 2. Daniel no se exaltó a sí mismo al interpretar el sueño de Nabucodonosor, sino que bendijo a Dios y exaltó a Dios. El versículo 28 dice, pero hay un Dios en el cielo que revela misterios, los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Así, cuando Daniel fue a Nabucodonosor, le dijo el sueño y su interpretación, también le dijo a Nabucodonosor que hay un Dios en el cielo y que fue los cielos y que fue él quien reveló el misterio. No fui yo, Daniel, sino que fue Dios quien logró esto, quien hizo esto. Así que Daniel no se exaltó a sí mismo ni buscó nada para sí mismo, no buscó gloria, no buscó fama. Pero, por el contrario, él exaltó a Dios y bendijo a Dios. Ahora vayamos al punto Romanos 2 y vamos a ver un poco más en cuanto al sueño. Y aquí también vamos a hablar del asunto de la historia humana. Punto Romanos 2. El contenido del sueño de Nabucodonosor fue la gran imagen humana, la cual representa la totalidad del gobierno humano a lo largo de la historia humana y su destino. ¿Lo vieron? Una gran imagen humana, y esa gran imagen humana representa la totalidad del gobierno humano a lo largo de la historia humana y su destino. Lo que ocurrirá a ese gobierno humano. La referencia es Daniel 2:31 al 33 y déjenme que se los lea. Este es Daniel, cuando lo aquí vemos a Daniel cuando le dijo a Nabucodonosor el sueño. Dice, tú, oh rey, estabas mirando y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y su fulgor extraordinario, estaba en pie delante de ti y su aspecto era espantoso. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta gran imagen, no tengo una pizarra, pero voy a usarme a mí mismo para ayudaros a que vean un cuadro de esta imagen y pueden hacer un dibujito. Entonces la cabeza era de oro. Bajo la cabeza estaba la zona del pecho y con los brazos, y esto era de plata. Así que pueden dibujar esto. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata. Luego su vientre y sus muslos de bronce. Luego, después, tenemos las dos piernas. Cuidado cuando dibujé las dos piernas, porque si llegas hasta los tobillos, eso era de hierro, pero cuando llegas a los pies estaban hechos de hierro mezclado con barro. Así que los pies eran de hierro y de barro. Y bueno, espero que hayáis dibujado esa imagen o que al menos la tengáis ahí en vuestras mentes. Así que vamos a mirar lo que representa esta imagen. Recuerden, representa el gobierno humano, la totalidad del gobierno humano a través de la historia humana. Vamos al punto B, bajo Romanos 2. En la gran imagen humana, la cabeza de oro representa a Nabucodonosor, el fundador y rey de Babilonia. Esa es la cabeza. El pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia. Representan el siguiente reino que iba a seguir el reino de Babilonia. Y esto es la historia. Esto es historia. Esto es lo que ocurrió en la historia humana. Después del imperio babilónico vino el imperio Medo-Persa. Luego la letra D dice el vientre y los muslos de bronce representan a Grecia, incluyendo a Macedonia. Y esto es también lo que sabemos del libro de historia, que después del imperio medo-persa, que duró unos 200 años, tenéis el imperio griego establecido por Alejandro Magno, que finalmente se dividió en cuatro pequeños reinos o imperios. Luego, después del imperio griego, vino el imperio romano. Esto lo vemos en el punto E, las piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y parte de barro, representan al imperio romano con sus últimos 10 reyes. De la pierna de hierro representan al imperio romano junto con los pies que estaban mezclados con barro. Y recuerden, en vuestros pies cada pie tiene 5 dedos, así que con los dos pies hay 10 dedos. Y si os dais cuenta, aquí se refiere a 10 reyes. Así que le damos F. Luego vamos a explicar un poco en cuanto a la cultura, en cuanto a la historia humana, perdón. Y luego vamos a regresar al punto A, bajo punto Romanos 2. Dice, la cultura mundial es producto de la acumulación de culturas. Es una acumulación. Un imperio conquistaba a otro. El imperio que conquistaba adoptaba cosas del imperio al que había conquistado. Y estas cosas se acumulaban de imperio a imperio a imperio. Así que desde los tiempos de Nimrod, esto es Babel, en Génesis 11, voy a explicar eso en un minutito, hasta el presente, lo que comenzó con Nimrod concluirá con el anticristo. Los imperios de Babilonia, Medo-Persia y Grecia con Macedonia se han desvanecido, pero su cultura ha permanecido. Así que, aunque exteriormente estos imperios se han desvanecido, en realidad hay cosas de estos imperios y en particular la cultura de ellos ha permanecido. La cultura y la cultura del imperio romano continúa existiendo. Solamente considerad muchas naciones hoy, las cuales aún basan sus leyes, sus políticas, sus gobiernos en las leyes romanas o en las políticas romanas, en la forma de gobierno romana. Así que, aunque han caído en apariencia o ha desvanecido el imperio romano, su cultura todavía permanece aquí en la tierra. Pero la Biblia nos dice, cuando llegamos al último libro, el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que la forma y la apariencia del imperio romano será restaurada, y en particular será restaurada ahí en Europa. Esto es muy significativo. Esta conferencia de jóvenes, es muy significativo que esta conferencia de jóvenes en Europa toque esto. Y la Biblia nos ha dicho miles de años antes de que esto ocurra, el misterio de la historia humana y junto con ella el destino, perdón, el destino, la historia humana y el destino del gobierno humano. Y lo que va a ocurrir antes de que Cristo regrese, va a haber la restauración, va a ocurrir la restauración del Imperio Romano, va a existir de nuevo con su forma externa y su apariencia ahí en Europa. Y en el libro de Apocalipsis, el líder de este imperio romano restaurado es llamado el anticristo, pero el anticristo tiene 10 reyes que se unirán a él, que le seguirán para ser su ejército. Así que esos 10 reyes en Apocalipsis, representados por los 10 dedos de los pies de esta gran imagen en Daniel. Ahora vayamos al punto A para que podamos apreciar o recibir el significado de esta revelación en cuanto al gobierno humano y la historia humana. A dice, todo gobierno humano siempre ha hecho tres cosas: rebelarse contra Dios, exaltar al hombre y adorar ídolos. Adorar ídolos es, en realidad, adorar al diablo que está detrás de los ídolos. Así que recuerden que la cabeza representa a Nabucodonosor, el imperio babilónico. Si queremos ver cuándo comenzó verdaderamente el imperio babilónico, cuándo el gobierno humano comenzó, debemos regresar a Génesis 11. Antes de Génesis 11, no había en la tierra historia de naciones con sus reyes, pero cuando llegas a Génesis 11 se levanta un hombre llamado Nimrod para conquistar a las personas y formar una nación. Y ahí, en Babel, Nimrod reunió a las personas de la tierra y edificaron una torre en Babel. Los arqueólogos nos dicen que esos ladrillos que se usaron para construir esa torre, cada ladrillo tenía el nombre de un ídolo en él. Así que construyeron esta torre hacia los cielos, construida para exaltar al hombre. Así que en Babel tenemos el comienzo del gobierno humano, que desde ese momento hasta que el Señor regrese, puedes estudiar la historia humana, estudiando la historia del gobierno humano, de las naciones humanas, de los imperios humanos. Y a los ojos de Dios, a los ojos de Dios, en relación al gobierno humano, tenemos que ver que Satanás ha trabajado para levantar el gobierno humano, para que el hombre se resista al gobierno de Dios. Y en lugar de Dios, que gobierna el hombre ha seleccionado reyes para que gobierne sobre ellos. No solamente el hombre se resistió al gobierno de Dios, sino que también el hombre, más aún, se exaltó a sí mismo para establecer su propio gobierno y también adoró ídolos. Quiero tocar este asunto de cómo Satanás instiga al hombre para que aparte la autoridad y el gobierno de Dios y hace al hombre pensar que el hombre puede gobernarse a sí mismo. Yo sé que estoy hablándole a jóvenes, yo también fui un joven. Yo sé que estáis envejeciendo, algunos ya están llegando a ser un joven, un adulto joven. Queréis tener vuestra propia independencia, vuestra libertad, que las personas no os digan más qué debéis hacer. Me gustaría daros una pequeña advertencia. No apartéis a Dios, no quitéis a Dios del medio. Realmente es una bendición ser una persona que está bajo el gobierno de Dios. Y yo conozco mis propias luchas que cuando yo intentaba apartar a Dios, apartar su gobierno, cuando yo intentaba ser libre, algo dentro de mí, el Dios viviente dentro de mí, menos mal, no me dejaba ser libre. Y esto fue para mí una bendición en mi vida. Cuando yo me sometía, cuando yo estaba de acuerdo con el gobierno de Dios y su decisión. Bueno, no solamente la exaltación del hombre y el negar a Dios son cosas del gobierno humano, también tenemos la adoración a ídolos. Los ídolos son dioses falsos. Los ídolos están en contra de la imagen de Dios y también están en oposición a la adoración de Dios. ¿Ven? Dios quiere que el hombre le adore. Y Dios quiere que el hombre también le exprese. Pero Satanás trabaja para hacer que el hombre no adore a Dios y no exprese a Dios. Incluso para decir más, Satanás trabaja para que el hombre le adore a él y para hacer que el hombre le exprese a él. Y si consideráis la historia humana, esto ha ocurrido en todas partes. Satanás está trabajando para hacer que el hombre no adore a Dios, sino que adore a ídolos. En realidad, adorar un ídolo es adorar a Satanás, quien está detrás de los ídolos. Y cuando apartamos a Dios, no adoramos a Dios, no hay expresión de Dios, sino que tenemos la adoración y la expresión a Satanás, de Satanás. Así que hoy en día no queremos seguir a aquellos que están en el mundo, no queremos seguirlos para rebelarse contra Dios, exhortarse a sí mismo, no queremos seguirlos en su adoración y expresión de Satanás. No, queremos escoger como el pueblo de Dios, obedecer a Dios y alabar a Dios, adorar a Dios, para que podamos ser aquellos que expresan a Dios. Tenemos que seguir avanzando. Venimos al punto Romanos 3. Y ahí es aquí donde el registro, la historia en Daniel 12 vuelve muy interesante. El punto Romanos 3 dice: el destino de la gran imagen humana consiste en ser desmenuzada por una piedra no cortada por manos. Cuando esta aparezca, esta piedra es Cristo. Así que voy a leeros estos versículos en Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Dice: Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Luego fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que se hallara rastro alguno de ellos. Y la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Luego, versículos 44 y 45, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, cuyo reinado no será dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. De la manera que viste que el del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y confiable en su interpretación. Entonces Dios le mostró a Nabucodonosor la historia humana con el gobierno humano, y le mostró qué es lo que le va a ocurrir al gobierno humano, le mostró su destino. Y este sueño, en cuanto al destino del mundo, en cuanto al destino del gobierno humano, jóvenes, es cierto. Esto va a ocurrir, así como está escrito. Y es confiable. Así que vayamos al bosquejo para que podamos ver lo que Dios quiere que veamos. Cristo, en calidad de piedra que desmenuzará la totalidad del gobierno humano que rige sobre la humanidad, fue cortado no por manos humanas, él fue cortado por Dios mediante su crucifixión y resurrección. B. Cuando aparezca como aquel que es la piedra no cortada por manos humanas, Cristo desmenuzará la gran imagen desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Esto quiere decir que él herirá a los 10 reyes junto con el anticristo. Con Cristo estará su recién esposada novia, la cual está compuesta por los vencedores, y con el anticristo estarán los 10 reyes con sus ejércitos. Aquí vamos a ver qué está ocurriendo. Aquí tienes la imagen, ¿verdad? La gran imagen que muestra el gobierno humano con las secciones ahí, la totalidad del gobierno humano en toda la historia humana. Y sabemos que para el final de la era el Imperio Romano será restaurado y habrá un líder de ese Imperio Romano restaurado llamado el Anticristo, y 10 reyes, 10 naciones se le unirán. Así que recuerden mi pobre ilustración de la historia divina y la historia humana. Van a ver esto, vais a ver esto, esto es fiable, esto es cierto que va a ocurrir, certero que va a ocurrir. Pero tenemos que regresar y mirar la historia divina. Recuerden, primero tenemos la historia divina, después, debido al beneplácito de Dios, Él creó al hombre y comenzó la historia humana. Y por 4000 años, la historia humana y la historia divina estuvieron en el universo. Estaban ocurriendo paralelamente. Pero la Biblia nos dice que una vez Dios entró en la historia humana, un día Dios se hizo hombre, y ese hombre es Jesús. Jesús, Él es Dios, pero a la vez es hombre. Y este Dios que una vez entró en el hombre, Él vivió en la historia humana y Él vivió una vida humana, pero sin pecado. Y esta persona fue a la cruz, murió ahí en la cruz, una muerte toda inclusiva, la cual resolvió todos los problemas existentes entre el hombre y Dios. Y luego Él también liberó la vida divina para que en resurrección Él pudiera llegar a ser el Espíritu vivificante. Y fue hecho en su humanidad el primogénito Hijo de Dios, a fin de que en resurrección esta vida de Dios fuera impartida en todos sus creyentes para hacerlos hijos de Dios, hacer de ellos hijos de Dios, hacer de ellos los muchos hermanos de Cristo, el Hijo primogénito de Dios. Y luego, en resurrección, esas cosas ocurrieron. Luego Él ascendió, y después de la ascensión, Él ha estado descendiendo por casi 2000 años. Él ha estado viniendo como el Espíritu para entrar en el hombre, para entrar en sus creyentes, para unirse a ellos, para hacerlos uno con Él. Y sus creyentes, como tú y yo, vosotros y yo, estamos viviendo externamente en la historia humana, pero de una manera escondida. Hay otros que están viviendo la historia humana, que no tienen un corazón por los intereses de Dios en la tierra y no pueden verlo, pero nosotros estamos viviendo en la historia humana, pero hemos sido introducidos en la historia divina, hemos sido unidos a la historia divina, pero esto es algo oculto, escondido. ¿Y quiénes son este grupo de personas en quienes la historia divina se ha mezclado con la historia humana? ¿Cómo llamas a este grupo de personas? Este grupo de personas se les llama la iglesia, y la iglesia es el reino de Dios, y la iglesia ha sido preparada como una novia de Cristo. Así que eso es lo que está ocurriendo hoy, jóvenes. La historia divina que entra dentro de la historia humana y entra dentro de todos sus creyentes para estar dentro de ellos, edificar la iglesia para preparar la novia, para que se prepare, para que esté lista. Y luego un día, como hemos visto, externamente la historia divina, perdón, la historia humana tendrá la restauración de su gobierno, y el anticristo, como esta figura principal, irá a Israel a poner su templo allí, a hacer que las personas le adoren a él, en lugar de adorar a Dios. Y cuando él esté ahí, estos 10 anticristos, estos 10 reyes, la Biblia nos dice en Apocalipsis que Cristo regresará y él vendrá con sus ejércitos. Cristo no va a venir solo, sino que él vendrá con sus vencedores. Los creyentes que han puesto sus corazones en él. En lugar de poner sus corazones en la gloria y el poder que el mundo tiene que ofrecerles, pero ellos han puesto su corazón en Cristo y ellos permiten que Cristo haga su hogar en ellos y crezca en ellos, aumente en ellos y lleguen a ser uno con Cristo y tener una vida que expresa a Cristo. Estos vencedores de Cristo regresarán con él como su ejército celestial, y habrá una batalla entre Cristo y sus ejércitos. Y Cristo, el victorioso, derrotará al anticristo, derrotará a esos 10 reyes que le han seguido, y cuando Cristo venza, los venza, Cristo eliminará todo el gobierno humano en toda la tierra, y Cristo establecerá su reino en la tierra. Así que Daniel vio esto, pero él quería ver. Pero si quieres ver, perdón, completamente lo que vio Daniel, necesitas el resto de la Biblia. Bueno, Daniel vio esa piedra que bajaba del cielo, piedra cortada no con manos, y esa piedra desmenuzó esa gran imagen a los pies, todo se cayó, llegó a ser como hierba. Y el viento se lo llevó y ya no fue más. Jóvenes, tengo una carga particular en mi corazón por vosotros. A medida que tocamos este asunto, saben, Cristo dice que Él es la piedra no cortada. Los hombres no prepararon a Cristo, sino que Dios preparó a Cristo. Y Cristo fue cortado en primer lugar en la cruz. Él fue cortado por Dios. Ahí, Dios lo cortó, Dios lo puso a morir ahí en la cruz. Y luego, por medio de esto, Cristo resolvió todos los problemas del universo. Eliminó todas las cosas negativas, todos los problemas que frustran que Dios obtenga su propósito. Pero también en resurrección, Cristo también fue cortado. Y la Biblia nos dice que en resurrección, Él fue cortado por Dios como una piedra, como una piedra. Y en realidad, como una piedra, Dios tiene tres aspectos. Para sus creyentes, Cristo es la piedra de fundamento y la piedra cimera de la iglesia. Todo el que cree en Cristo se mezclan con Cristo y experimentan a Cristo como la piedra cimera, aquel que nos une en el edificio de Dios, en lo que Dios está haciendo hoy en la tierra. Así que en Mateo 21, versículo 42, dice que Jesús les dijo: ¿acaso nunca habéis leído la escritura? La piedra que lo rechazaron los edificadores ha llegado a ser cabeza del ángulo. Esto es maravilloso en nuestros ojos. Que Dios entrara en la historia humana, que Dios llegara a ser un hombre, Jesucristo, y que por medio de Jesucristo, de su muerte, y este Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección, llegó a ser la piedra del ángulo. Y nosotros volvimos nuestro corazón a Él, y ahora Él nos ha hecho parte de su edificio, de lo que Dios está haciendo hoy en la tierra. Él nos hizo parte de la historia divina que se está llevando a cabo dentro de la historia humana. Pero hay otros dos aspectos de Cristo, como la piedra. Él también es una piedra de tropiezo para los judíos incrédulos. Ellos no podían creer que este hombre pequeño era Dios, el Dios todopoderoso que se hizo un hombre pequeño. Eso los hizo tropezar, piedra de tropiezo. Y él también es una piedra que desmenuzará. desmenuzará, vendrá y pondrá fin al gobierno humano, a la rebelión del hombre, a la autoexaltación, y terminará con la adoración a ídolos del hombre. Y eso es lo que Cristo le será para los incrédulos. Así que para nosotros Él no va a ser una piedra de tropiezo. Él no va a ser una piedra que desmenuza. Él es la piedra del fundamento y la piedra que la cabeza del ángulo que nos une a lo que Dios está haciendo en la tierra hoy. Jóvenes, manténganse unidos a Él, unidos a Cristo. Es maravilloso vivir una vida unidos a Cristo. Ahora, con esto en mente, regresemos al vayamos al punto Romano 4. La gran imagen humana será reemplazada con un gran monte que llenará toda la tierra. Monte que representa el reino de Dios. Esto quiere decir que después que Cristo venga a desmenuzar la totalidad del gobierno humano, Él introducirá el reino eterno de Dios sobre la tierra. Así que la piedra que vio Daniel bajó, desmenuzó, destrozó los pies de la imagen, toda la imagen fue destruida. Y finalmente el viento sopló y ya no apareció más. Pero esa piedra que había desmenuzado los pies de la imagen, esa piedra creció y llegó a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Así que recuerden, esa piedra es Cristo. Y también esa piedra que crece, para llegar a ser una montaña, es también Cristo. Y esa montaña representa a Cristo, al reino de Cristo sobre la tierra, que llena toda la tierra. Pero ¿cómo se relaciona esto con nosotros? Vayamos al punto A. El crecimiento de la piedra hasta convertirse en un gran monte representa el crecimiento de Cristo. Tal como Eva era el aumento de Adán, así la novia es el aumento de Cristo, el novio. Así que si regresamos a la primera novia y novio en la iglesia, que fueron Adán y Eva. Recuerden, primero fue solamente Adán. Adán representa a Cristo. Y después de que Adán hiciera caer, después de que Dios hiciera caer a Adán en un sueño, profundo sueño, Él tomó una costilla de su costado y edificó a Eva. Y entonces Adán dijo: esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Si pudiéramos ver lo que ocurrió realmente ahí, veríamos que Adán fue aumentado. Primero era solamente Adán, pero cuando vino Eva, solamente ya no fue más uno, sino que fueron dos. Adán dijo: hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella es como yo. Y este cuadro, en relación a este cuadro de Adán y Eva, Pablo nos dice que este Adán es un tipo de Cristo. Cristo es el verdadero Adán y la iglesia es la verdadera Eva. Así como Eva salió de Adán y Eva es el aumento de Adán, del mismo modo la iglesia ha salido de Cristo y la iglesia es el aumento de Cristo. Así que jóvenes, en los pocos minutos que me quedan, quiero decir que para mí esto es un cuadro completamente maravilloso. Ver esto, que podamos estar ahí con Cristo cuando Él regrese, podemos estar ahí en su ejército, como sus vencedores, como su ejército nupcial. ¿Acaso no quieren estar ahí? Quizás se estén preguntando, ¿cómo puedo yo estar ahí? Bueno, necesitamos ser el aumento de Cristo. O necesitamos que Cristo aumente en nosotros hoy. ¿Cómo puede Cristo aumentar en nosotros? Bueno, podemos aumentar nuestra oración. Nuestra oración es como nuestro respirar. Cuanto más respiramos en el Señor, más tenemos al Señor en nosotros. Él aumentará en nosotros. Así que debemos aumentar nuestros tiempos de oración. También podemos beber al Señor como el agua viva. Y una de las maneras más sencillas de beber al Señor es invocar su nombre. Así que podemos volver nuestro corazón al Señor e invocar su nombre, aumentar nuestro invocarle. Luego, comer al Señor como la comida espiritual, y la comida espiritual está en la palabra de Dios. Así que podemos incrementar nuestra lectura de la palabra de Dios. Y también el aumento de Cristo es la iglesia. Así que podemos aumentar, incrementar el reunirnos juntos con la iglesia y el tiempo que pasamos con los hermanos y las hermanas en lugar del tiempo que pasamos con las cosas del mundo. También podemos aumentar nuestro orar, invocar, lectura de la palabra. Y también el que nos juntemos, unamos con otros santos, como la iglesia. B dice, la piedra es Cristo como centro y el monte es Cristo como la circunferencia, la universalidad. Verdaderamente Cristo es todo inclusivo. Él es la piedra y también el monte. Él es la iglesia y también el reino. Él junto con su mento es el gran monte que llena toda la tierra. Bueno, quiero puntualizar, enfatizar que Cristo es tanto la piedra como el monte. Él es todo inclusivo. Él es la universalidad. Pero debemos preguntarnos, ¿ha llegado Él a ser nuestra universalidad? ¿Ha podido Él llenar toda parte de nuestro ser? ¿Ha podido Él aumentarse en vosotros, en ti, antes de llenar todas las partes de tu ser? Bueno, por decir, para mí todavía no, pero alabado sea el Señor, aún tengo tiempo, aún me queda hoy, donde cuando puedo volver mi corazón al Señor y contactar al Señor, unirme al Señor, para que el Señor aumente a sí mismo en mí. Voy a leer puntos Romanos 5 y luego concluir el mensaje. Entonces Nabucodonosor, Daniel, gobernante de toda la provincia de Babilonia y jefe de los prefectos sobre todos los sabios de Babilonia. Mi palabra de conclusión es esta. Jóvenes, todos hemos nacido en la historia humana, pero un día cuando creímos en el Señor, nos unimos al Señor, fuimos nacidos de nuevo, regenerados en la historia divina. Así que ahora debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Estamos nosotros viviendo en la historia divina o estamos meramente viviendo en la historia humana como todos los demás? Si nuestro vivir está en el mundo, estamos viviendo meramente la historia humana. Pero si vivimos en la iglesia, en la vida de iglesia hoy, estaremos viviendo en la historia divina. Y en la vida de iglesia, nosotros, Dios y nosotros tenemos una historia juntos. ¿Acaso esto no es maravilloso, hermanos y hermanas, jóvenes? Quiero animaros para que volváis, continuéis volviendo vuestro corazón al Señor. Seguid permitiendo que el Señor aumente en vosotros. Y entonces vais a poder esperar que el día que el Señor regrese, tú vas a poder ser uno de esos vencedores que vienen con Él, que golpean al anticristo sus ejércitos y ponen todo, llevan todo el gobierno humano a su consumación e introducen el reino de Dios en la tierra hoy. Y para hacer esto, solo debemos cuidarnos de no rebelarnos en contra de Dios, no exaltar al hombre y no adorar ídolos, pero dedicar nuestros días siendo llenos con Cristo cada día. Es otro día para ti y para mí, para que seamos llenos de Cristo, que esta sea nuestra historia. Amén.